Perdonadme, pero es que me apareció como un aterrizaje, estaba en otro sitio. De golpe, ¿no? Señor me ha cogido entre sus brazos y repito, amén, aleluya. A Él toda la gloria. Bueno, pues esta tarde, hermano, la enseñanza es algo que vamos a participar todos, ¿no? Porque el Señor ha ido haciéndola práctica para que pudiera salir, ¿no? Y bueno, a veces cuando nos ponemos en oración los hermanos para ver qué es lo que el Señor quiere, de que se hable, de que muchas veces vemos que son cosas que a lo mejor ni teníamos pensadas, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Y bueno, cuando Él me ha dado esta enseñanza, me ha ido llevando a vivirla, ¿no? En cierto modo es la experiencia que he tenido durante estos días. Yo he sentido una necesidad muy grande de estar en oración, porque, bueno, la verdad es que no eran acontecimientos que fueran difíciles ni nada, pero es de lo que Dios está haciendo en mí y es una respuesta que hay en mí hacia Él. Y yo me daba cuenta de que siempre buscamos las personas un motivo para hacer algo, ¿no? Siempre tenemos que tener un motivo. Y bueno, ahí el Señor me ha ido aclarando cuáles son los motivos que a mí me tienen que mover a estar en su camino, a serle fiel, a amarle. Y bueno, yo me daba cuenta de que esos motivos que cada uno utilizamos son como piezas de un puzzle que a veces entendemos el sentido de cómo las tenemos puestas por delante y otras veces no. Pero da igual que la entendamos o no. Es lo que Dios permite en nuestra vida y nosotros vamos a participar en tomar lo que Él nos está dando y cómo lo estamos tomando, ¿no? Y por supuesto, el motivo que tenemos para todo, dependiendo de su fuerza, de su intensidad, de lo que realmente nos está motivando a nosotros, pues va a ser lo que nos haga perseverar y proseguir en aquello que hemos decidido. Yo puedo tener motivos para hacer algo, pero son tan endebles, por decirlo de alguna manera, que realmente no llego a hacerlo. Es como una idea, un proyecto, una cosa que queda ahí y a lo mejor me acuerdo muchas veces o quizás la olvide. Y bueno, en el simple hecho me ponía el Señor un ejemplo, ¿no?, de comprar algo. Porque las personas cuando nos compramos algo, vamos secundando la necesidad que teníamos con argumentos racionales que defiendan el por qué hemos hecho eso, que eso era necesario hacerlo. Yo escuchaba como una persona comentaba que se había comprado una bicicleta. La había comprado porque desde hacía tiempo tenía ganas de comprarse una bicicleta. La suya estaba vieja, la había reparado muchas veces, le había cambiado piezas y ya tenía muchos arreglos. Entonces, tenía ese deseo, tenía el dinero y decía, bueno, pues voy a mirar. Y justo mira que se pone a mirar y sale la oferta perfecta. Que siempre cuando uno busca algo, la oferta perfecta está, ¿no? Ahí estaba. Entonces, claro, esa oferta no la podía despreciar. Influyó en su decisión y bueno, pues además pensó, uy, con esta bicicleta nueva, que es más potente, tiene más prestaciones, está mejor, técnicamente hablando, pues mira, puedo hacer hasta más deporte con más frecuencia, me voy a animar más. Es que siempre me ha gustado mucho la bicicleta y me ha hecho sentir muy bien, el aire libre, el pedalear, todo eso, no sé. Entonces, digamos que emocionalmente ya estaba animado. Tenía el dinero y lo estaba gastando en aquello que consideraba que estaba bien y que además era una oportunidad. Con eso habría bastado. Pero luego ya como que se empezó a dar explicaciones, pues bueno, que es que esto es lo mejor que podía hacer, porque es que no iba a aprovechar esta oportunidad. Mira, es que no vea la bicicleta, qué diferencia con la que tengo. Y defendía su compra. Justificaba que esa decisión no solo había sido algo que le gustaba y le apetecía, algo emocional, sino algo que es que lo necesita, porque va a hacer más deporte, porque le viene bien, es sano. Y bueno, esa unión en la decisión de lo que se hace, de la emoción y de la razón, pues como que parece, ante nosotros y ante los demás, pues que hemos pensado, no nos hemos dejado de llevar por el impulso nada más, ay, me encanta la bicicleta, también la compro, ¿no? Sino yo lo he pensado, he visto que era un buen momento, que era una oferta buena, que era una característica muy buena. Entonces, es como que tengo todo a mi favor para hacerlo. Y yo, como cada persona, pues pienso que muchas veces nos ponemos en esa situación. Los motivos que tenemos para hacer algo, buscamos cómo justificarlo, porque en fin de cuentas lo vemos como más seguro. Si la emoción y la razón la hemos unido, esto es como que es infalible. Nos parece a nosotros. Como si no fuera suficiente una cosa u otra, ¿no? Porque si quizás me dejo llevar por la emoción nada más y del gusto, pues a lo mejor es una decisión arriesgada. Pero bueno, me llamó mucho la atención y además coincidió que leí que esto sucede porque decía, términos y estudios pues de las conductas de las personas, que nuestra voluntad tiene dos cerraduras, una emocional y otra racional. Entonces, claro, es como que vamos, cuando las dos están acordes. Pero yo me ponía ante el Señor y decía, bueno, yo entiendo que esto es verdad, esto es así en nuestra naturaleza. Puede parecer lo más habitual, lo más inteligente. Pero sé también que todos de los que estamos aquí tenemos experiencia. Y hemos experimentado cambios en nuestra vida, transformaciones, que además se ha escuchado en la oración de esta tarde en algún hermano, que han partido de motivos y decisiones casi inapreciables por nuestra parte. Que no han surgido como si nos hubiese venido. Ni siquiera nos había dado tiempo. Yo lo digo por mí misma. También por mi propia experiencia. Y yo veía que esto es porque realmente no tiene nuestra voluntad dos cerraduras. No las tiene. Porque ni tiene cerraduras, ni tiene llaves, y así lo dice el Señor en los escritos. En el volumen 12, en febrero 16 de 1921, lo vamos a ir entendiendo, yo no lo he escrito todo, he puesto trocito de lo que el Señor se refiere a esto, ¿no? Le dice a Luisa, hija mía, y nos lo dice a nosotros, para entrar en mi querer no hay caminos, ni puertas, ni llaves, porque mi querer se encuentra en todas partes. Para entrar la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad. Si el alma quita la piedra de su voluntad, en ese mismísimo instante, ella corre en mí y yo en ella. Y encuentra todos mis bienes a su disposición. Fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. He aquí porque no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que quiera, y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta y hace extenderse en los confines interminables de mi voluntad. Todo lo contrario para las otras virtudes. ¿Cuántos esfuerzos se necesitan? ¿Cuántos combates? ¿Cuántos caminos largos? Mientras parece que la virtud le sonríe, una pasión un poco violenta, una tentación, un encuentro inesperado, lo arrojan hacia atrás y lo ponen de nuevo a empezar el camino. Pues yo veía aquí claro que solo hay que quererlo, lo dice el Señor. Y Él corre en nosotros. Su voluntad corre en nosotros. Su fuerza, su poder, todo lo que es Él. Por eso, claro, yo decía, cuando yo ni conocía al Señor y tuve el encuentro para mi conversión, yo no tenía motivos para acercarme al Señor, porque ni lo conocía. Pero mi voluntad aceptó acercarse. El motivo era endeble, quizá era curiosidad, quizá fue acompañar a alguien, quizá fue un interés que no tenía importancia, que no tomé con tanta emoción y racionalidad. Fue un acto de mi voluntad. El Señor lo tomó. Así que he tenido también la oportunidad de oír, yo muchas veces, de la mayoría de los que estamos aquí, en algún testimonio que hemos compartido, pues que sí, que Dios ha cambiado su vida. Y cada uno lo decimos, lo contamos, lo manifestamos de distinta manera, nuestra experiencia, nuestro testimonio, ¿no? Unos en una edad, otros en otro, en una circunstancia, otros en otro. Cada uno tenemos una experiencia diferente, pero todos tenemos en común el reconocimiento de una experiencia sobrenatural, profunda e íntima con el Señor, que nos ha cambiado a nosotros. Y que según nuestra manera de funcionar y nuestra forma de ser, sabíamos que por nosotros ese cambio no se iba a dar nunca. Que es que Dios ha obrado en nosotros ese cambio. Porque como dice arriba en la lectura que he dicho, cuántos esfuerzos, cuántos combates, cuántos caminos largos no se habrían necesitado para llegar a conseguir ese cambio, que el Señor lo hizo en un instante. Porque estábamos dispuestos. Y ese pequeño motivo de estar dispuesto, el Señor lo tomó. Ahí no hacía falta tanta llave. Se podría decir que por nuestras tendencias, por nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, nuestro entorno, pues habría requerido muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Quizás no nos bastaría con esta vida. Y sin embargo, se dio. En ese instante en el que nuestra voluntad aceptó acercarse a Dios y que Él obrara. Y lo cierto es que justo en ese instante nuestra voluntad ha quedado en manos de Dios. Y ahí ha corrido todo. Y por eso esa transformación y por eso entendemos y vivimos y experimentamos con esa intensidad a Dios. Y lo sabemos porque entre nosotros, como digo, hay muchas experiencias de sanaciones, de conversiones, que ni siquiera han sido un proceso de mucho tiempo, sino un cambio de mentalidad. Hoy lo ha dicho la hermana, es que ha cambiado mi forma de ser, que esto yo no lo esperaba. Que tú has venido, has tocado mi corazón y has cambiado mi forma de ser. Una forma de ser que a lo mejor llevaba 20, 30 años de esta manera. Humanamente imposible esa transformación. Se podría decir que es una persona diferente, ¿verdad? Y esa experiencia, en esa oración que ha dicho la hermana esta tarde, yo creo que más de uno la hemos vivido. Y la conocemos y la sentimos y la comprendemos. Además recuerdo, por ejemplo, la semana pasada, que un hermano salió a dar un testimonio con esa sorpresa y esa alegría que te da cuando pasa poco tiempo y decía, es que hace unos meses estaba con un amigo y hace unos meses yo le hablaba de que esta era mi vida, fruto de la carne. Y unos meses después me veo con el mismo amigo y cuál es mi sorpresa, que le estoy diciendo que mi vida es otra, fruto del Espíritu. ¿Esto cómo ha pasado? ¡Qué alegría!, ¿no? Pues cuando yo le oía decir eso, a mí me transportaba a esos momentos en el que realmente cuando yo me encuentro con alguien que me conoce de antes de yo conocer al Señor, porque quien me conoce ahora se cree que yo he sido así toda mi vida, que yo he amado al Señor, que no. Pero quien me conoce de antes, cuando yo ahora me muestro, estoy con esa persona, ve el cambio. Y también me da esa sorpresa. No deja de sorprenderme, de decir, es verdad. Y recuerdo de dónde me ha sacado el Señor. Que no se me olvide, Señor. No se me olvide. Así que bueno, Esta experiencia yo creo que nos afecta a todos, de una manera o de otra nos afecta a todos. Y bueno, el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros despierta en nosotros una cosa muy buena, y es la gratitud. Me da pena, porque a veces esa gratitud se queda en eso que ha hecho el Señor conmigo. El Señor me ha rescatado, me ha sanado de esto, me ha librado de esto. Y yo me tiro hasta que me muera dándole gracias por eso. Pero jamás me acerco más al Señor. No permito que toque nada más de mi vida. Pero toda la vida le estoy dando gracias por aquello. O sea, penosamente se queda en aquello que el Señor hizo en un momento determinado. Pero otros lo ven como una oportunidad. Una oportunidad para acercarse más a Dios y conocerlo más. No dejarlo pasar. A mí esto no se me escapa. La semana pasada, en el domingo, en una de las lecturas de la misa, del que tocaba el Evangelio de Lucas, en el 17:11-19, que habla del encuentro de Jesús con los 10 leprosos. Y que estos leprosos, bueno, la verdad que a mí me impactó mucho, porque, bueno, el Señor me estaba hablando de esta gratitud. ¿Qué tipo de gratitud tienes tú? ¿No? ¿Qué estás haciendo tú con lo que yo te estoy dando? ¡Ay, qué bueno el Señor! ¡Cuántas cosas yo veo! Sigues cerca del Señor en ese interés de estar en intimidad y conociéndolo cada vez más, ¿no? Dispuesto a lo que sea, ahí dejando los equipajes que sean el camino. Pues cuando llegó el domingo, la verdad es que esta palabra pues me tocó con profundidad, porque la vi muy relacionada. Esos 10 leprosos que le gritaban a Jesús por el camino a cierta distancia. Cierta distancia porque ellos sabían que no se podían acercar a los que estaban bien por su lepra, porque además iban con la campanilla como para estar apartados, ¿no? Y desde lejos le gritan, no les dice, cúranos, no les dice eso, sino que ten compasión de nosotros. Eso es lo que gritan los leprosos a Jesús. Y la mayoría de la gente, cuando veía a los leprosos, dice que el sacerdote nos contaba y nos ponía en situación que nadie quería que se les acercara y vamos, era que como que, pero Jesús se para y los mira. Y los cura. Y cura a los 10. Y él, yo recuerdo que aquí, pues me impactó mucho cuando el cura decía, o el sacerdote decía, que todos tenemos nuestras lepras. Somos de lepra desde los pies a la cabeza. ¿Y cuáles son nuestras lepras? Nuestros pecados, nuestras impurezas, el hacer las cosas como yo quiero sin tener en cuenta a Dios, ni me interesa en esto, porque yo sé más lo que a mí me conviene. Y siendo así, ninguno somos dignos ni de acercarnos. Pero Él nos mira. Hoy lo hemos cantado. Se acerca y te dice, ven, yo sé lo que tú estás haciendo, pero ven, que te voy a encarrilar de nuevo, ¿no? Algo así decía la canción. El Señor nos habla. Se nos acerca y nos limpia, nos rescata de esas lepras, de esas miserias, de esa porquería, de ese pecado, de esas debilidades que nos arrastran a todo lo que no es bueno. Y ese ser consciente de nuestro estado, pues como lo eran los leprosos nos acercaban porque sabían de sus lepras. Pues si nosotros nos sabemos pecadores y somos conscientes de nuestro estado, llamar al Señor para que nos ayude, está bien, porque estamos reconociendo que el Señor es el único que nos puede limpiar, el único que nos puede sanar, el único que nos puede rescatar, el único que nos puede ayudar. Pero lo más importante es lo que hacemos con lo que Dios nos hace cuando le llamamos. Porque, ¿qué pasó? En esta palabra, de los 10 leprosos, 9 ni se sabe de ellos. Solo vuelve uno. Los curó a todos, ¿no? todos estaban muy contentos, todos estaban agradecidos, ya. Lo que pasa es que habían tomado lo que necesitaban. Otra vez habían fortalecido, otra vez habían salido de donde estaban para volver a la sociedad que anhelaban estar, en el mundo en el que querían volver. Iban a volver al fango. Se habían aprovechado del bien que Dios le había dado para volver otra vez a sus vidas. No les interesaba a Dios. Para nada, ni se acercaron a cruzar una palabra con él. Corrieron a lo suyo. Corrieron. Sin embargo, uno volvió. Uno volvió. Dice que se tira rostro en tierra y le agradece al Señor. Este que vuelve, no solo aprovecha la sanación que Dios le ha hecho, sino que dice, yo no me separo de este hombre. Yo no me separo de este que es Dios que me da la vida. Yo ya no puedo vivir sin él. Él es mi vida, él es mi todo. Él es mi más grande tesoro. Lo hemos cantado esta noche. Es así. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso que nos está dando el Señor? Y bueno, es por esto que nosotros tenemos que desgranar, deshacer, desmenuzar nuestros motivos. Tengamos claros cuáles son nuestros motivos. Es que me encuentro ahora pasando una etapa. Yo le decía a un hermano, ¿qué parece? Que es que yo me reconozco al principio que solo venía Dios a darle la lista, como el que va con la lista de la compra al supermercado. Todo esto me lo tiene que arreglar. Ya me has arreglado lo más grande, pues venga, sigue. Ahora toca el punto 2, el punto 3, el punto 4, sin interesarme nada más. Si me van las cosas mal, rezo. Y estoy contigo. Si me van las cosas bien, bueno, yo estoy más tranquila, bueno, venga, ¿para qué? Está la cosa bien. Despreocupada totalmente, ¿no? Pero bueno, el Señor nos quiere maduros, nos quiere valorando lo que nos está dando. Y quizás hayamos partido desde un venir a Dios con un agradecimiento interesado. Por la ignorancia, por la inmadurez, por el desconocimiento. Pero el Señor no nos va a mantener así. Si nosotros hay una sinceridad en nuestro corazón de conocerlo, Él no nos va a mantener así. Eso es como un niño que no para de pedir, no para de pedir, no para de pedir. Y no tiene alcance y mientras tú le estás dando, Él pide. Pero llega un momento en el que se da cuenta de lo que le cuesta. El esfuerzo, la dedicación de sus padres, de las personas que lo están cuidando. Y lo van a valorar. Si le enseñamos a valorarlo. Pero bueno. Así que digo que aunque hayamos partido de acercarnos al Señor por ese agradecimiento, algo interesado, pues también me ha traído bien que como preciso de más cambio, ¿no? A lo mejor, mira, Señor, yo es que tú has hecho esto tan grande en mí, yo necesito cambiar más mi vida, yo necesito estar más fuerte. Ese interés de que no me veo sin ti, es como que quiero estar contigo, pero quiero llevarte a lo que es mi vida, adáptate, Señor, a mi vida, adáptate a mi voluntad, Señor, a lo que yo quiero. O hasta que mi vida sea la que Dios tiene para mí. ¿Cuáles son mis motivos? Señor, arréglame esta lista. Señor, adáctate a mí. O Señor, que mi vida sea la que tú, que eres quien más me ama, tienes pensado para mí. Esa vida que tú tienes para mí y que aún no he descubierto. Es bueno, como yo decía, que es bueno que reconocemos de dónde nos viene la vida, de dónde nos viene la alegría de vivir, la fortaleza en los momentos difíciles. Que es bueno saber de dónde nos viene la esperanza en la turbación. Y que aunque nuestros primeros pasos se hayan movido por intereses propios en la búsqueda de Dios, para que nos resuelva los problemas, nos ayude, nos sane, nos dé lo que nos falta, llega el momento en el que nuestros motivos deben pincharnos un poquito. Deben pincharnos. Y delatar nuestro egoísmo, nuestra vanidad, pues nuestros vicios, nuestras prioridades y nuestros intereses. Y si Dios lo ha permitido y ha permitido que te acerques con ese interés, viéndote egoísta, y te ha ayudado, aún así te ha ayudado, y aún así te ha amado, y aún así te ha consentido y te ha dado lo que le pedía, es porque Él sabe la distancia que hay entre nosotros, pecadores, y Él. Y Él quiere acortar esa distancia. Porque Él quiere que lo veamos, lo conozcamos. No tengamos una idea de Dios ficticia, imaginada o de lo que nos parece, sino real, cierta, verdadera, auténtica, veraz. Y lo dice, anoche nos lo daba el Señor, ¿no? Ese amor tan grande, tan inmenso, que hoy es desconocido por la gran mayoría. Nadie sabe que cuando dicen Dios es amor, ¿qué amor? ¿Con qué amor te ama Dios? ¿Lo sabes? No lo saben. Si lo supiéramos cuánto nos ama el Señor, no iríamos como mendigos por el mundo, por cualquier cosa. Nos habríamos amado por el más grande. Pues anoche nos lo daba el Señor en el volumen 14, en una lectura con la comunidad, que decía precisamente de esa distancia que Él quiere que se corte entre nosotros y Él, ¿no? Dice, yo quedo afligido cuando piensan de mí que soy severo y que hago más uso de la justicia que de la misericordia. Están conmigo como si por cualquier cosa yo debiera castigarlos. Oh, cuán deshonrado me siento por ellos, porque esto los lleva a estar a cierta distancia de mí. Y quien está distante no puede recibir la fusión de mi amor. Y mientras son ellos los que no me aman, piensan de mí que soy severo y casi un ser que infundo temor. Mientras que con un solo dar una mirada a mi vida, pueden ver que solo un acto de justicia hice, el cual fue para defender la casa de mi padre. Tomé cuerdas en mis manos y golpeé a derecha e izquierda para arrojar a los profanadores. Pero todo lo demás fue misericordia. Misericordia, mi concepción, mi nacimiento, mis palabras, mis obras, mis pasos, mi sangre derramada, mis penas. Todo era mi amor. Misericordioso. Sin embargo, se temen de mí, mientras que deberían temer más de ellos que de ellos mismos que de mí. Cuando nosotros experimentamos esa cercanía de Dios, estas distancias se acortan, encontramos el verdadero amor de Dios. Esa misericordia es como una flor que empieza a abrirse y no para de dar vida. Empieza a darle sentido a nuestra vida, el por qué estamos nosotros aquí. No necesitamos preguntárnoslo más, porque ya sabemos quién nos pensó, quién nos amó y quién nos deseó. La verdadera alegría de vivir que necesitamos nos brota de ahí, sin que esté sujeta a los acontecimientos. Estoy feliz si me pasa, si consigo, si alcanzo. No, no, no. Nuestra alegría de vivir no está sujeta a eso. Vamos experimentando los frutos de la vida de Dios, libres de las esclavitudes, de los apegos, de las ataduras que nos tenían enfermos, con lepra. Y comprendemos y experimentamos el valor de todo lo que hacemos, de cada uno de los actos que hacemos. No tiene importancia esto, que es muy grande, no, no. Desde lo mínimo que hacemos. Y la motivación. ¿Qué ha movido? ¿Qué motivo ha movido eso que haces? Porque ese motivo es la gasolina que te va ayudando a estar con el Señor, reparándolo, amándolo, acompañándolo, experimentando su vida divina y viviendo con Dios, compartiendo la naturaleza divina. O quizá le golpeamos con nuestros actos, le insultamos, le ofendemos, le despreciamos, le abandonamos, recreamos de nuevo su pasión. Hacemos una cosa u otra, hermano. En el Catecismo de la Iglesia Católica, quiero leerlo, porque siempre que entiendo de Dios que es posible que su naturaleza esté unida a la nuestra, me acuerdo de esta cita que hay en el Catecismo, que dice que el Verbo se encarnó es el 60, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. En este caminar todos empezamos con mucha ilusión, porque sentimos ese oxígeno que faltaba, ese alivio, ese descanso, esa seguridad ante nuestras inseguridades. Y cada uno decimos, que sí, que yo quiero este cambio, yo quiero este cambio. Pero hay que encontrarse con momentos difíciles, porque va a tener que tomar la decisión de aquello que choca con tu manera de vivir de antes y lo que Dios te ofrece. En ese choque, ¿qué pasa? ¿Pasa nada? No, pasa. ¿Qué pasa en ese choque? ¿Qué harás con esa situación cuando te presente? ¿Quieres lo que Dios te da o conservar lo que tú tienes? Aunque sea una porquería, aunque apeste. ¿Qué tienes? ¿Qué te está quitando Dios? No te está quitando nada. Si te está dando, eres tú el que se está privando de la vida y de lo más grande. Si esto piensa, hay que saber que es imposible, ¿eh?, por nosotros. Hay que tener claridad. Claridad en nuestros motivos, hermano. Pensar y desgranar vuestros motivos. Y claridad en vuestros actos. Que una cosa vaya de la mano de la otra. Identifiquemos qué queremos. ¿Qué vida? ¿Por qué vida estamos optando? Y con ese corazón firme, que sabe cuál es su lugar y no es otro más que en Dios, repito lo que nos decía el Salmo anoche. El 94-93, los versículos 14 y 15. El Señor no rechaza a su pueblo ni abandona a los suyos. Retornará el poder al que es justo y con él a los de recto corazón. La indecisión o el decir constantemente a los demás, yo es que no sé lo que tengo que hacer, es que espérate, tengo que decidir esto. Continuamente, eso es terrible. Eso es terrible, eso es agotador, eso fulmina a quien sea. Esa inseguridad y esa incertidumbre fulmina a quien sea. Aquí yo ponía varios ejemplos. No estamos hablando de un entrenamiento que yo voy a hacer para hacer una carrera. Me tengo que preparar X horas para poder completar esta carrera. No hablamos de eso. Aquí no estamos hablando de que tengo que hacer una dieta en X tiempo porque tengo que perder X peso o ganar X peso. No. Aquí no hablamos de una formación que tiene una serie de periodos de establecidos para poder conseguir una titulación o para conseguir un puesto de trabajo. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo no vamos a saber nuestros motivos? ¿Cómo lo vamos a dejar ahí sin preocuparnos? Si el valor nos lo da el Señor, si el valor no lo tienes claro de lo que se está hablando, pues difícil va a ser tomar la decisión. Claro que va a haber indecisión, claro que va a haber incertidumbre, claro que va a haber inseguridad. Pues lo tienes claro. Así que los motivos verdaderos que darán vida a la intención y que finalmente van a manifestar la vida de tu voluntad en cada uno de los actos que realizas, todos los días de tu vida ya están grabados en nuestro corazón. En tu corazón están grabados. Y en el tuyo, y en el tuyo, y en el tuyo. Los motivos están grabados. Están escritos por el mismo Señor. ¿Sabéis cuáles son? Todo por amor a Dios. Todo por amor a Dios. Y voy a leer una frase que para mí es eso, bordarlo. Nace en el amor de Dios. De ahí venimos. Vive en el amor de Dios. Ahí estamos. Y vuelve al amor de Dios, nuestro hogar. Esta frase me ha tocado el alma inmensamente, porque en el momento en el que yo conocí al Señor, Dios puso las palabras de un hombre de este mundo para llamarme. Y Dios me recuerda las palabras de un hombre de este mundo que ya no está en este mundo, y hablo de Ángel, porque él dijo, del amor venimos y del amor vamos. Para este momento en el que yo, como persona, hermano, os confieso, siento que el Señor me manda a dar ese paso de madurez y de tener claro los motivos por el que estoy aquí y de lo que se está jugando. Entonces lo comparto con vosotros. Es un testimonio y es una enseñanza, pero es un testimonio de que el Señor se deshace por cada uno de nosotros. Y el motivo ya lo tenemos grabado. Todo por amor a Dios. Así que gloria a Dios.